Boletín de noticias.
Con uno de los favoritos a ganar la presidencia de la República, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien siempre marca muy bien en las encuestas, pero que ahora abre una puerta muy interesante, la posibilidad de una consulta con algunos candidatos que no necesariamente piensan como él, pero que tienen, por lo que yo veo, pues un común denominador, que es un apoyo al proceso de paz, por ejemplo, o también el de presentar una alternativa diferente a los nichos políticos tradicionales, que ha sido una de las banderas de Gustavo Petro, es decir, no dejarse contaminar por lo que tanto comentamos aquí en la W, que son pues los políticos tradicionales, muchos de ellos haciendo política en cuerpo ajeno de personas que han tenido problemas con la ley. Exalcalde Petro, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo estás, Pepe?
Bien, feliz Navidad. Don Gustavo, si esto funciona, ¿quiere decir que en una consulta podrían medirse la fuerza electoral de los candidatos como afines a la izquierda, donde está usted, donde está la doctora López, donde está un nombre muy interesante nuevo, que es el de Carlos Caicedo, pero aparece otro nombre, y es el de Humberto de la Calle? ¿De ahí saldría un candidato presidencial en una consulta?
Esa es la idea. Recibí la invitación de Carlos Caicedo, que es el exalcalde de Santa Marta, bastante perseguido, entre otras cosas, desde hace varios años, porque viene a ser como una isla dentro del Caribe colombiano, desde el punto de vista de las ideas progresistas y de no estar junto a las clientelas tradicionales de la región. Él invitó a una consulta interpartidista de fuerzas diferentes. Efectivamente, ya varios partidos políticos habían solicitado al Consejo Electoral la realización de esa consulta, entre ellos el Movimiento Indígena Maíz, la Alianza Social Independiente, el mismo Carlos Caicedo, el Partido Liberal en su momento. Y nosotros hemos aceptado esa invitación, que está abierta, digamos, no es que esté circunscrita a las personas que usted nombra, pero las que se han acercado básicamente hasta el día de ayer son Clara López, Caicedo, yo, Fajardo ha dicho que no quiere, y estamos a la espera de otras, entre ellas Humberto de la Calle. En cierta forma, no tiene que ver tanto con un bloque de izquierda, tiene que ver más con ver si es posible una articulación coherente entre el progresismo colombiano y el pensamiento y la corriente liberal del país alrededor de un tema fundamental, que es sentar las bases para construir una era de paz. Una era de paz donde los acuerdos firmados son insuficientes, pero hay que respetarlos como acuerdos del Estado. Pero hay que pensar en unas reformas fundamentales en la sociedad colombiana que permitan eso, que permitan el que por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez, se abran décadas hacia adelante de ausencia completa de la violencia, de la guerra, de las armas, el terror, etcétera.
Doctor Petro,
pueda construirse una era de paz y democracia.
Pero todo parece indicar que la historia se repite, y es que una vez más pues los votos de la centroizquierda, de la izquierda, de los sectores alternativos se están dividiendo frente al otro lado del espectro ideológico, que parece bastante cohesionado, con una alianza concreta entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana. ¿No teme usted que llevar a la primera vuelta más de una coalición podría dividir el voto de los sectores alternativos y dejarle libre el camino al otro espectro ideológico para que gane?
Al contrario, está desconfluyendo, ¿no? Es un proceso, no es fácil. Ya tiene usted un hecho, el único que proceso de coalición de tendencias políticas diferentes que se organizó alrededor de una sola lista al Congreso de la República se realizó con lo que se llama la lista de la decencia que encabeza Gustavo Bolívar. Ese ya es un hecho de confluencia de cinco. Pudo ser más amplio, así se propuso, pero aún el sectarismo y ciertas cosas que hay allí pues no permitieron una mayor amplitud, pero es un hecho real, una coalición alrededor de una sola lista, al Senado que se denomina Decentes, de cinco agrupaciones diferentes. Ahora hay otro paso que se está dando. Yo quiero que se dé con coherencia, es decir, que no sea una cosa pegada con babas y que simplemente sea como una reacción a otras candidaturas o a otras propuestas hechas al país. Y en esto hay que aceptar que, digamos, las organizaciones de la extrema derecha colombiana pues intentan también con coherencia proponerle al país su perspectiva, que es la de la continuación de la violencia, el fracking y el petróleo, y la continuidad de un modelo que nos ha traído desigualdad social muchísima y muchísima violencia. Pero aquí se está tratando de hacer lo mismo, de confluir, pero desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva única en la historia de Colombia, construir una era de paz para el país. Y eso me parece que, pues hay que ver, ya tiene un paso, una lista común al Congreso. Ahora va un segundo paso, ya hay tres candidatos que han aceptado la propuesta exalcalde de la consulta interpartidista, Caicedo, Claudia López y yo. Hay que esperar una reacción del liberalismo real de Colombia, en la respuesta de Humberto de la Calle, y si hay más candidatos que quisieran confluir en esta propuesta de cómo sentar las bases de una era de paz en Colombia, cuáles las reformas fundamentales exalcalde que se necesitan para ello, pues está abierta la discusión.
Usted dice que abre las puertas, que, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo ha dicho que no, pero me llama la atención que usted le haga la invitación. ¿Por qué? Porque usted también es consciente que un modelo político tiene detrás una base económica muy importante, y la economía es la que hace la diferencia entre muchas de las propuestas de los candidatos. Y usted durante estas últimas dos semanas, si no me equivoco, ha hecho una crítica bastante fuerte a una de las propuestas que hace Sergio Fajardo sobre el tema pensional. Incluso usted hizo referencia a lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo puede ser que se invita a sectores tan disímiles en propuestas económicas para que hagan una coalición? ¿Cómo eso no termina siendo un sancocho de una cantidad de gente que es muy difícil que se ponga después de acuerdo sobre el país económico que queremos a futuro?
Pues fíjate que de la propuesta que hizo públicamente Fajardo de aumentar la edad de las pensiones, que yo critiqué ahí mismo, he leído el documento que sacaron ayer alrededor del tema pensional, y ya no mencionan lo mismo, ya no dicen eso. Incluso recogen la propuesta nuestra, que es el modelo de pilares, digamos que es un primer pilar universal de reparto simple y por fuera del control de las administradoras privadas, que son básicamente los bancos, sobre las pensiones, y que en mi opinión es una salida a que sí se puedan dar pensiones en Colombia. La recogen. No dan el crédito, pero lo hacen, digamos, y eso es lo importante. Y eso implicaría, porque acabo de sacar otro documento ayer sobre otros temas, usted tiene toda la razón, el tema económico es fundamental. Usted ya observa dentro del bloque Gerald Duque y sus amigos una propuesta que va centrada alrededor de bajarle el impuesto a las grandes capitales de Colombia, pensando que así aumenta la inversión y el empleo, y mantener y profundizar lo que llaman la extracción no convencional, es decir, el fracking en el petróleo para alargar la vida agónica ya del petróleo y el carbón. Esa es una propuesta económica. Yo creo que fracasó ya en el mundo. Lo único que produjo fue más desigualdad y no generó más empleo. Pero está ahí en la mesa. Lo que he escuchado de Fajardo es un poco lo que ha hecho Santos. Las políticas de empleo a través del SENA, las bolsas de empleo, etcétera, me parece que es una equivocación. Es más, ellos mencionan un tránsito hacia la economía productiva, pero no tocan el principal problema que impide el tránsito a la economía productiva y no extractiva, que es el latifundio, y que son los TLCs fuera del país, digamos, en el sector externo. Entre la explotación petrolera, el latifundio improductivo que se volvió dominante en los campos de Colombia y los TLCs, lo que ha sucedido es la destrucción completa de la agricultura y de la industria. Y si uno se plantea activarlas, ampliarlas, pues tiene que hablar de estos temas. Si no se habla, pues se está haciendo mutis por el foro y no se está proponiendo nada en el país. Esa es una crítica, pero tiene que ver con esta búsqueda de ir encontrando los puntos de acuerdo fundamentales. Si eso se logra, indudablemente tendríamos una enorme fuerza política y social que podría ganar las elecciones y la enorme responsabilidad de gobernar al país en un momento crítico, pero de llevarlo a buen puerto, de llevarlo hacia la paz y la democracia.
Candidato, no voy a entrar en la discusión de las encuestas porque pues cada encuesta tiene su soporte, su universo, son distintas por las metodologías que usan, y pues las encuestas hay que verlas como la foto de ese día. Además, usted no se puede quejar de las encuestas porque a usted le va bien en todas las encuestas, con pues algunos matices o diferencias, pero es como estable, coherente su dirección en la encuesta. Lo que uno se pregunta es, ¿esto al final cómo va a quedar? Hay un bloque, el que usted llama parecido al del gobierno, pero para un elector no suena tan parecido, un Fajardo mezclado con Claudia López y el senador Robledo, pues que es un hombre muy distinto a Sergio Fajardo. Un bloque, llamémoslo como usted quiera, no necesariamente de izquierda, sino de la política que pretende vender un modelo de decencia progresivo, que es el suyo. Y un bloque que está en el centro derecha, donde están conservadores, Centro Democrático y Germán Vargas Lleras. Pero al final, en la segunda vuelta, no entran sino dos, no pueden entrar tres. ¿Cuáles serán esos dos bloques en la segunda?
Bueno, eso lo decidirá la ciudadanía realmente, pero más o menos el bloque Vargas Lleras, Duque, etcétera, hoy está dividido, ¿no? Intentan juntarse, pero está dividido. Si eso se mantiene de aquí a mayo, pues podrían quedar completamente por fuera. Entre ellos hay un tema que no aparece en las encuestas y que es fundamental, que es la maquinaria, el clientelismo, la compra de votos. Eso no aparece en ninguna encuesta, no puede aparecer además. Pero sabemos que son 3-4 millones de votos comprados en Colombia que cambian completamente el panorama de la opinión pública. Y yo creo que de eso va a depender, de ese ciudadano o ciudadana que humilde, porque es de, digamos, por eso es que vende el voto. Si ese ciudadano o ciudadana, en el momento en que le ofrecen algo por el voto, en cualquier región de Colombia, siente que hay algo más importante que lo que en ese momento le están ofreciendo, cosa que no ha acontecido en los años anteriores, puede dejar de comprar, dejar de venderse y optar por una transformación de Colombia. Si eso sucede, Colombia cambia. Si no sucede, las encuestas no van a ser las que hoy vemos. La realidad, digamos, en las elecciones va a ser diferente a lo que hoy vemos en las encuestas. Ganarán las maquinarias. Entonces hay un elemento fundamental allí, ese ciudadano pobre, esa ciudadana pobre que tradicionalmente vende el voto, pero que pudiera ser llamado a algo más importante y que le pesara más en su corazón y en su cerebro, ese algo más importante que el ofrecimiento del día en Texas, comida o dinero en efectivo. Eso no lo podemos prever todavía, de eso se trata un poco esta lucha. La invitación que le hemos hecho al liberalismo real, yo no hablo tanto de las maquinarias tradicionales, sino ese pensamiento y ese sentimiento que existe en una parte de la sociedad colombiana de carácter liberal, con guardar las diferencias, respetando las diferencias, con otro gran cuerpo, digamos, que se ha movido en la sociedad colombiana, que es lo que podríamos llamar en términos amplios el progresismo. Si eso se junta, pudiera quizás a través de las reformas que propone darle la fuerza que el ciudadano que vende tradicional voto, el voto, necesita para no vender su voto y cambiar la historia de Colombia.
De pero mire, depende. Mire, yo lo he estudiado mucho a usted, ¿no? Usted sabe, tenemos desacuerdos y admiración al propio tiempo. De manera que nos llevaría mucho tiempo, porque ya me leí el prólogo del libro de Otri Patiño y ahí sí que tenemos un debate bien importante, pero eso aquí la, no tenemos tiempo para...
Creo que usted sabe más de eso que yo.
No. Usted se ha estudiado eso bastante, pero... Entonces, volviendo a lo que estamos hablando sobre economía y sobre coalición y tal, Julio decía hace un momento que al conocerse esta propuesta de coalición, Petro, López, Caicedo y posiblemente De la Calle, está pasando lo de siempre, y es que la izquierda se pone de un lado y la derecha del otro. Y yo le dije, no comparto esa tesis, porque a mí me parece que lo que va a pasar es que el sí va a estar de un lado y el no del otro lado, que es una pelea que yo sostengo arranca el 20 de julio de 1810 con Camilo Torres y Antonio Nariño. De manera que yo más bien creo que es entre el sí y el no. ¿Usted cree, a pesar de las razones económicas que usted invocó para contestarle a Camila, que prevalece, aunque muchos digan que no, que porque eso ya está resuelto, prevalece el interés de salvar la paz en los términos en que la hemos construido, para no caer en la discusión de si es que los que no están con el acuerdo son enemigos de la paz? No. ¿Quiénes creen que hay que construir a partir de ahora y quiénes creen que hay que cambiarlo?
Pasa una línea de fractura por ahí, pero mire usted una elección, las elecciones últimas, la San Martín César. Usted ve dos elecciones, la última, el plebiscito, y gana el no en San Martín César. Lo mismo creo que en Cajamarca. Bueno, y después vienen las consultas alrededor del tema del agua y del fracking y el petróleo, la minería en general. Y en el mismo San Martín ya no gana el no, ni el sí, ni nada de eso, sino que en un 90% y pico, o sea, muchísima gente que no votó, muchísima que votó por el sí y muchísima que votó por el no, votan por salvar el agua de la región en contra del fracking en la explotación del petróleo. Son dos comportamientos de las mismas gentes, completamente diferente. Y ahí donde un poco me seduce, y por eso estoy en esta campaña. Es decir, que el comportamiento político de las personas en Colombia, cuando se trata de las condiciones propias de su existencia, y eso es una campaña presidencial, decir qué es lo que va a pasar en la vida cotidiana de las personas en los próximos 4 años, en términos de toda Colombia, cambia y no se deja dividir por una fractura que en mi opinión fue artificial, que fue si se querían o no los tales acuerdos de La Habana, que partió la sociedad colombiana y a la mayor parte la dejó, fue inactiva. Y en esto me separaría un poco de su opinión. Yo creo que si la paz, como un concepto más grande que los acuerdos tienen que ver con cómo una guerrilla llamada FARC, y ojalá ELN, dejan de ser guerrillas. Y en cierta forma giran alrededor de ese tema, jurídico, político, etcétera, incluso técnico. Pero la paz grande, tiene que ver, es con si la sociedad colombiana es capaz de hacer el pacto alrededor de unas reformas que le permita existir, vivir bien y por tanto convivir en paz durante décadas hacia adelante. Mientras los acuerdos tienen como sujeto la guerrilla y el Estado, la paz tiene como sujeto fundamental la sociedad. Y aquí, digamos, si un bloque de fuerzas sociales y políticas pudiera sentarse, ponerse de acuerdo y proponerle al país no simplemente cómo se respetan los acuerdos ya firmados, que en mi opinión hay que respetarlos, es la palabra empeñada del Estado, y un incumplimiento del Estado simplemente traería peores violencias hacia adelante. Pero lo fundamental es cómo se sientan las bases de una era de paz en la sociedad colombiana, para que no aparezcan más guerras y violencias. La invitación, obviamente, es al liberalismo. En esto se escapa un poco del tema izquierda-derecha. Es a las fuerzas de la sociedad que estén de acuerdo en que este país debe salir por primera vez en 2 siglos de vida republicana, y yo diría de 5 desde que entró un español a estas tierras, de guerras. Creo, no sé si usted, y sería una bonita investigación periodística, ¿cuáles espacios de paz ha tenido Colombia en los últimos 2 siglos que puedan sobrepasar siquiera los 10 años en donde no ha existido guerra en Colombia? Y creo que es difícil encontrarlo. Y me parece que este es el momento de plantearlo. Una nación no puede vivir permanentemente en la violencia. Pero la paz no se construye simplemente en unos acuerdos con guerrilleros que dejaron de ser guerrilleros. Se construye con la sociedad. Y esa invitación a las reformas es la que le hacemos al liberalismo real, al pensamiento y al sentimiento liberal que existe en Colombia y al progresismo que existe en Colombia, para que se junte en esa vocación de transformación y de paz.
Candidato Petro, como siempre ha sido usted muy amable con nuestra audiencia, explicar este posible escenario de coalición, de alianza, si no alcanzamos a hablar antes de la Navidad, desearle lo mejor a usted, a su familia, pero sobre todo que en el 2018 se cumplan sus sueños y podamos seguir juntos construyendo una Colombia mejor. Muchas gracias por atendernos, Gustavo.
Bueno, Julio, feliz Navidad a usted, a todos sus colegas y a todas las personas que nos oyen en su emisora. Muy amable.
Y pues podríamos celebrarlo en mi apartamento de Miami.